Bàrbara Padilla.
Bona tarda, són les 6. A aquesta hora hi ha problemes de circulació a la P7 entre Castellet i la Gornal i Sant Jaume dels Domenys, direcció Barcelona. Hi ha 3 quilòmetres per un accident i els operaris treballen per retirar el vehicle. També un carril tallat. Segons les primeres informacions, hi hauria implicats dos turismes, una furgoneta i un camió en aquest accident. Això en un dia de mobilitat, un dia en què Trànsit fa una alerta pel consum d'alcohol a aquestes festes. S'avisen que molts conductors, sobretot adults i gent gran, són menys conscients que no estan en condicions per posar-se al volant i que això és un perill. En parla el coordinador de Seguretat Viària i Mobilitat de Trànsit, Òscar Llatge.
El problema als dinars és que tu penses que no has begut molt i llavors realment sí que et pot donar el taxa d'alcohòlics, realment sí que tens les capacitats disminuïdes encara que tu et penses que no, perquè has menjat, no et sents tan impossibilitat. I després també l'edat mig, no? Aquí als dinars entre tothom. Els adults tendim a pensar que estem acostumbrats i que no passa res i que s'ha fet tota la vida així.
Són declaracions a RAC1. Molts d'aquests dinars i sopars suposen un desplaçament en vehicle abans i després, com el d'avui, nit de Nadal. Per això Trànsit demana prudència i fer servir transports com el taxi, el tren o l'autobús en cas que s'hagi begut. D'aquí una setmana serà la revetlla de Cap d'Any. El sector de l'oci nocturn assegura que ja ha venut un 60% de les entrades. La patronal del sector, Facasarm, preveu que la nit del 31 de desembre s'ompliran sobretot a les discoteques de les grans ciutats i de la costa. Molts usuaris ja han comprat entrades anticipades per internet. El secretari general de la Facasarm, Joaquim Boades, diu a l'escena que els locals més coneguts, les entrades s'exhauriran els propers dies.
El ritme de venda d'entrades anticipades doncs estarà molt bé. Estem sobre el 60% quan encara queden doncs 8 dies per la data de la revetlla, i per tant aquest ritme d'entrades anticipades doncs està donant a entendre doncs que hi haurà un quasi un ple total en les festes de Cap d'Any.
La patronal també creu que una de les raons d'aquest èxit és que aquest any hi haurà menys festes il·legals. I en plana internacional, Egipte proposa a Hamas una treva de 2 setmanes a canvi d'alliberar 40 hostatges israelians. Segons fonts palestines, la intenció és aconseguir la fi de la guerra a Gaza. La delegació de Hamas viatjarà ara a Qatar, on es troba la seva oficina política, per valorar els detalls de la proposta. I ara els esports. Amb Oriol Jové.
El Chelsea ha perdut per 2-1 al camp del Wolverhampton en el partit que ha tancat la jornada 18 de la Premier League. Amb aquesta derrota, els londinencs queden despenjats a la classificació a 12 punts de les posicions europees i a 10 de les de descens. Com és tradicional, l'anglesa és l'única de les grans lligues europees que no s'atura durant les festes de Nadal. La propera cita serà el Boxing Day, la tradicional jornada el dia de Sant Esteve, en què jugarà, per exemple, un Manchester United Aston Villa. Tot plegat en un diumenge en què en bàsquet el Joventut de Badalona ha anunciat la marxa del base Kenny Sherry després de 2 mesos al club i en què també l'Unigirona ha confirmat el retorn del tècnic Roberto Íñiguez fins a final de temporada. A més, en tennis, Paula Badosa ha posat el punt i final al 2023 tancant la seva participació a la World Tennis League, un torneig d'exhibició que s'ha fet durant aquesta setmana a Dubai. L'empordanesa ha jugat 2 dels punts de la final amb el seu equip, ha guanyat els dobles mixtos fent parella amb Stefanos Tsitsipas, però en canvi ha perdut el dels dobles femení, juntament a Marina Sabalenka.
I el temps, la nit de Nadal es presenta amb boira en àmplies zones de Ponent i de la Catalunya Central, que demà costarà que s'esvaeixin, sobretot de la plana de Lleida, on podria ser persistent. A la resta farà sol i sumarem un parell de graus, en molts casos, al centre del dia, després d'una matinada amb glaçades en moltes àrees interiors. Això és tot per ara, us deixem amb el reconcentrat dels superesports i tornem d'aquí una hora amb més informació.
Bona tarda, benvinguts als superesports. Amb l'Oriol Jové a la producció, amb el Marc Selva al control tècnic, diumenge 24 de desembre del 2023. Nit de Nadal, de fer cagar el tio moltes cases. Avui us acompanyarem des d'ara i fins a les 9 de la nit. I aprofitarem per recordar alguns moments del programa en el que portem de temporada. Anirem penjant boles esportives al nostre arbre de Nadal i començarem per un home que no para de córrer i de tenir nous projectes, que segur que té la cursa dels nassos ja al cap, sigui on sigui, i que desprèn energia sempre que parles amb ell. És el Xema Martínez, atleta, un or, dues plates a europeus, especialista en llarga distància, i que va mantenir aquesta conversa amb la Gemma Montero a l'Ultra Esports.
Bueno, Chema, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues estupendamente, aquí de Palique, tomando un café, hablando de innovación, aquí en Barcelona, una visita rápida, pero bueno, a priori muy interesante, porque vamos a descubrir hoy una nueva tecnología, un nuevo dispositivo, que eso a mí, que me encanta toda la evolución tecnológica, pues es una maravilla.
Eres embajador de Polar. Esto, en tus buenos años, hace 20 años, no tenías nada de esto, ¿no?
Ahora cuesta trabajo echar la vista atrás y pensar cuando salíamos a correr que no llevábamos ni GPS, no teníamos absolutamente nada, era nuestro reloj que le damos al start stop y tenía poco más. El que tenía el reloj de las 30 memorias era el afortunado, y luego tenías que apuntar todo lo que habías hecho. Y hoy en día ha cambiado absolutamente todo, ha evolucionado todo muchísimo, el deporte en general, la evolución tecnológica, desde las zapatillas, la ropa, los dispositivos que ahora te dicen lo que duermes, lo que tienes que entrenar, te avisan si no estás entrenando. Son un poco también puñeteros, porque algún día estás sentado y te dice, es hora de moverse, digo, pero ¿cómo? Si me muevo todo el día, si no paro de correr, déjame un poquito que descanse. Pero cierto es que ha cambiado todo mucho, y claro, si echas la vista atrás, se hace, claro, yo vengo de otra época muy, muy diferente. Pero bueno, yo estoy abierto a todas las nuevas tecnologías y cómo ha evolucionado todo, innovación, y me parece que también hay que aprovecharse de todas estas evoluciones.
Tú que tienes hijos además que también son deportistas, supongo que te enseñan ellos también un poco, ¿o son tus profesores en todo esto?
Cuando tengo algún problemilla para ver si o sincronizo o falla alguna cosa, rápidamente ellos ya han nacido con todas estas evoluciones tecnológicas y tienen un control que es brutal. Yo todavía tengo que ir paso a paso, pero la verdad es que hoy en día es todo bastante intuitivo, o sea, que están pensadas para personas que tampoco necesitan ser demasiado hábil con los dispositivos para que puedas tener acceso a todo. Pero sí, tiro de mis hijos para que te voy a engañar.
Estás en una etapa de tu vida donde quizás estás disfrutando del atletismo de otra manera, ¿no? Ahora repasamos un poco tu trayectoria y tal, pero eres de los atletas que ha sabido reconducir mejor su carrera sin dejar el deporte, pero adaptarse no solo en la tecnología, sino a la profesión. Sí. A no desligarse del atletismo y poder vivir de él.
Bueno, jamás abandonar el atletismo, porque no sé vivir sin correr. O sea, correr forma parte de mi vida, y puedo estar sin comer, sin desayunar, sin cenar, pero no puedo estar sin correr. Entonces, para mí el deporte es más que, es una forma de vida y es mi pasión. O sea, con lo cual nunca he podido ni voy a poder separar el deporte de mi vida. Lo que sí que he tenido claro a lo largo de mi carrera deportiva, que también tenía que estar entrenando para lo que venía después, para otra carrera, que era la carrera de la vida, que esa también es compleja. Y bueno, me he estado formando durante muchos años, y creo que es importante no solo centrarte en la parte deportista de alto nivel, que sí que es difícil, es cruel, porque necesitas estar muy centrado y dedicar todo el 100% de tu tiempo, pero también es importante que hagas una especie de transición o que te prepares para lo que viene. Pues creo que sí que lo he hecho más o menos bien, me he formado, hice una carrera, tengo tres máster. La parte buena del deporte que te enseña que tienes que esforzarte cada día, y eso lo hago cada día en la vida normal, con lo cual el esfuerzo, el entrenamiento, el fijarte objetivos que he estado haciendo en mi carrera deportiva, pues lo hago ahora habitualmente, y creo que he conseguido hacer esa transición, que es bastante dura. Un deportista que está en lo más alto, consigue medallas, que es el centro de todo, cuando eso se termina es duro, es muy duro. Y ahora cuando he hecho, mirando hacia atrás, digo, ostras, es que aquí dejas de correr y el año siguiente la gente no se acuerda de ti, no sabe quién eres, no sabe los logros que has tenido. Yo creo que poca gente se acordará que por las calles de Barcelona conseguí yo la medalla en el 2010 sin pelo, y pero claro, ahora conocen a otro Chema que ha evolucionado también, y que es alguien que pues sigue, está en las redes, o que puedo salir puntualmente en televisión, o que trabajo en radio. Pero creo que es importante evolucionar y no vivir anclado en lo que fuimos ser deportista, ¿no? Y eso es uno de los grandes problemas de los deportistas profesionales, los que no saben acometer esa transición, que es bastante duro, y sobre todo los que hemos sido deportistas, sí. Sabemos de la complejidad.
Porque tienes compañeros de atletismo de tu época que, por ejemplo, están conduciendo autobuses, sin que sea nada malo, por supuesto, pero que no han conseguido pues sentirse ligados o continuar ligados a lo que aman.
También es cierto que hace años yo creo que los deportistas pensaban que solo tenían que hacer deporte y no tenían que estudiar, un error. Yo he sido un poquito abuelo de todos los chavales que iban pasando por el centro de alto rendimiento allí en la Blume, y les decía, tú estudia, estudia. Porque había mucha gente que tenía unas expectativas muy altas, habían sido campeones de España o de Europa Junior, pero claro, la realidad es cuando llegas a senior, si no ganas, no consigues triunfar. O sea, para ser profesional tienes que conseguir las cosas en tu época absoluta, ¿no? Y muchos chavales venían, no estudiaban, se dedicaban solo a entrenar, y luego a lo mejor una lesión truncaban su carrera, o que no estaban entrenando bien, o que tenían algún problema. Y he visto, desgraciadamente, lamentablemente, muchos deportistas que no han llegado a conseguir triunfar y se han vuelto a casa sin siquiera tener estudios, sin una carrera deportiva. Y luego también he visto, bueno, pues deportistas que se han dedicado a su carrera, no han dado prioridad a formarse. Y luego, lo que sí que hoy en día, actualmente, yo creo que todos los deportistas dedican parte de su tiempo a intentar formarse, porque hoy ese va a ser su futuro. O sea, que se presente la formación es vital. Y yo era muy coñazo con los chavales, digo, vosotros estudiar y aprovechar, intentar sacar el tiempo para formaros, que creo que va a ser clave para vosotros.
Dices que no concibes tu vida sin el deporte, que puedes saltarte una comida si hace falta, pero no sin dejar de correr. Pero claro, hubo un día que empezaste a correr. ¿Y por qué a correr y no a otra cosa?
Pues yo creo que ya lo he contado alguna vez. Yo he sido de los niños que se ha criado en la calle. O sea, yo he practicado, terminaba el colegio, iba a casa, me zampaba un bocata de una barra entera de pan, que a veces le quitábamos el pico, de los sabores impensables, que hoy en día se hace extraño, y jugábamos en la calle, jugábamos a fútbol, he jugado a hockey con palos de normales, baloncesto intentando meter la canasta en algún tipo de objeto que se hacía de canasta.
En una papelera.
He jugado, bueno, a casi todo, a fútbol con pelotas que estaban pinchadas, no teníamos pelotas, el que tenía pelota era el día que podíamos jugar con una pelota más o menos reglamentaria, era aquello una pasada. Y he probado mucho, creo que he tenido la suerte de poder haber vivido esa infancia deportiva sin que el deporte fuera ya una presión de que tenía que conseguir resultados. Y eso me hace recordarlo con una sonrisa. Digo, ostras, tuve la suerte de jugar con el deporte cuando era un crío, y claro, donde se notaba que tenía más talento era corriendo. En el fútbol no era muy bueno. Cuando jugábamos al béisbol o jugábamos a cualquier deporte, bueno, lo hacía normal, pero claro, me ponía a correr y simplemente yo veía que salía a correr con unos cuantos cuando salíamos, y siempre acababa yo solo delante y todos muy, muy detrás, ¿no? O sea que desde pequeño se veía que tenía cierto talento para correr, pero sí que el haber vivido esa infancia así muy lúdica de juego, el deporte a través de esos juegos, yo creo que me hizo muy bien, y por eso siempre soy muy partidario que el deporte tiene muchas modalidades, juego, salud, alto nivel, y no existe solo un deporte de los campeones de alto nivel, los cuales es la cima de la pirámide. Hay muchas más formas de ver deporte, y creo que es importante que sepamos que si un hijo queda el quinto o el sexto, no pasa absolutamente nada. O sea, que seamos conscientes que solo puede haber un campeón, y no todo el mundo, no todo tiene que ser campeón, sino que existen más formas de deporte, y el deporte creo que nos hace a todos bien.
Empezaste a correr y no has parado. El resumen sería ese: empecé a correr y aún no he parado, ¿no?
A ver, si lo digo a mi hijo. Sí. Es curioso, yo ahora tengo 52 años que he cumplido. Yo empecé a vivir en el año 90, empecé a estudiar INEF, lo que es ahora Ciencia de la Actividad Física y el Deporte, y desde el año 90 a día de hoy vivo de la misma manera, una concentración permanente. Yo me levanto, entreno, me cuido la comida, descanso, no bebo alcohol. Y le decía a mi hijo, cuando digo, mira, Nico, tú has entrenado y papá viene de entrenar también, pero yo haciendo esto 33 años, cada día, y encima se me ilumina la cara y sonrío, no es algo que me cueste. Digo, ostras, qué raro soy, qué bicho raro soy, porque también es verdad que soy raro, pero me encanta. O sea, y disfruto exigiéndome, llevando mi cuerpo al límite, aunque ya no corro como antes, pero me encanta. Y me gusta, de vez en cuando se lo digo a mi hijo, digo, mira, tú has hecho mis series, pues llevo 33 años así cada día.
Y dentro de esta pasión, hace poco se cumplieron 21 años de tu oro en Múnich. ¿Tienes los vídeos? ¿Tienes las imágenes? ¿Y eres de los que los ponen en casa y los ven en familia, los comentan? ¿Sí?
En mi casa ya no me ven nada. O sea, ya creo que se han aburrido un poco de mí. Y bueno, lo cierto es que Mi hijo sí que de vez en cuando lo ha visto y les gusta ver un poco, pero la gente joven de hoy en día necesita ver cosas rápidas. Si le digo que tiene que ver un 10.000, yo creo que es demasiado tiempo. Pero sí que es cierto que lo vemos y lo revivo, e incluso esa última vuelta de 56 segundos la he puesto en alguna ocasión. También me dedico a dar conferencias y es una parte importante también de y es porque hay veces en cuestión de confianza, determinación, el tener claro lo que quieres. Utilizo de vez en cuando algún vídeo y bueno, sí que lo tengo y lo veo y me pega un chute de energía que es brutal. Me cuesta trabajo cada vez más verme porque yo también he evolucionado. Hablamos antes de los dispositivos, cómo eran, y claro, y ahora me ves a mí, que antes he estado 18 años sin pelo, rapado, y ahora tengo melena, tengo barba, que también he cambiado, he evolucionado, y creo que también esa capacidad de adaptación es lo que nos hace ser lo que somos, ¿no? Y que creo que es importante también tener esa maleabilidad, ¿no? Para al final evolucionar con los tiempos que corre.
Si tienes que escoger una carrera, que seguramente esto a los periodistas nos gusta mucho preguntar, ¿cuál es el mejor recuerdo? ¿Cuál es tu carrera? No sé si el oro, por ser el oro, es la que más te ha marcado.
Mira, fíjate, posiblemente el oro para mí fue un punto de inflexión importante porque fue mi gran salto al alto nivel y pasé de ser un atleta que prometía muchas cosas, o sea, decir, puede hacer, llegar a hacerlo, a plasmarlo, es una pasada. Pero tengo un recuerdo de Barcelona, yo cada vez que vengo a Barcelona...
Hiciste plata.
Hice plata. Ese día, a las 7 de la mañana, 31 grados, creo que era un 73% de humedad, y estaba Barcelona de gente hasta arriba, había... 4 o 5 filas de gente para animar, y tengo una imagen que cada vez que voy corriendo o vengo aquí y me pongo a correr por ahí por la Barceloneta y porque estuve entrenando allí las semanas previas, me pega un chute de energía brutal y lo recuerdo, vamos, entrando ahí en la Ciudadela, que estaba la meta, los momentos esos, y esa la tengo muy especial porque era mi último tren, es decir, en la maratón. Si no soy capaz de conseguir medalla aquí, creo que tenía 30 y iba a hacer 38 años. O sea, yo sabía que era consciente que se acababa ya mi vida deportiva, estaba llegando a su fin. Y, ostras, esa fue muy especial. Pero bueno, si hablo al final de mi carrera deportiva, yo creo que realmente para mí lo importante ha sido el estar tantos años a ese nivel tan competitivo. Y he tenido la suerte de conseguir alguna medalla, que no todos los deportistas la consiguen. Pero bueno, Múnich fue muy especial. O sea, que en Múnich dije, hostias, esto es lo que quiero. Claro, ganar y dar lo más alto del podio. Pero realmente fue posiblemente mi gancho, lo que directamente me enganchó y me hizo seguir cada día intentando vivir más momentos como ese. Pero Barcelona fue muy especial.
Mucho más que unos Juegos Olímpicos, aunque vivir la experiencia siempre es muy importante para un deportista, obviamente más para un atleta, pero en tu caso los europeos mucho más que unos Juegos.
A ver, yo me ha tocado vivir la tiranía de los mejores africanos de la historia. No he vivido la época de las superzapas, pero me ha tocado estar con Poltergat, con Haile Gebrselassie, Bekele, Kipchoge, y han sido rivales, pero no solo ellos, sino que ha habido una tiranía de atletas africanos que hacían muy complicado plantarles batalla en las competiciones. Yo lo he intentado y me da igual que fueran juegos, campeonatos del mundo, siempre he intentado pelear con ellos, pero la realidad es que luego no podía conseguir las medallas, ¿no? Los resultados que tenían en europeos. Los europeos se convertían un poco en nuestra oportunidad para brillar. Entonces, siendo consciente de ello, aunque lo he intentado, o sea, yo corrí en Atenas, hice los 10.000, que era brutal, o sea, que quedé noveno ahí en Atenas, y luego en China que salí para conseguir una medalla. Y estaba, pero claro, hacen récord olímpico, se corre también muchísimo, y Wang Jiru, que por aquel entonces era el gran dominador de la maratón, pues lo complica todo muchísimo. Pero me ha tocado vivir una época de mucho nivel, yo creo que, y con los más grandes de la historia. Ahora habría que sumar a Kitun, pero hemos... yo todavía, pues los que tenemos cierta edad, pues eso, Poltergat todavía, y Haile y Bekele, que para mí han sido, tengo la suerte de correr con ellos, aunque no les he ganado, pero resulta maravillosa. Como anécdota, con Haile estuve en España el año pasado, hace 2 años, y estuve 3 o 4 días con él, y hablando todo el rato, hablando de carreras. Yo estuve haciendo un poco de embajador aquí en España, y después de estar 2 días con él, estamos en la cena y el tío, que me había estado súper amable conmigo, súper, vamos, como si me conociera todavía, y habíamos corrido juntos, no sé, no tenía ni idea quién era hasta que no le enseñé una foto. Digo, si tú y yo hemos corrido juntos en esta carrera, ya me vio cuando me vio sin pelo. Dice, claro, ese sí.
Ah,
y no tenía ni idea de quién era. Y el tío había sido súper amable, había estado todo el rato pendiente de mí. Pero dice, este que me han puesto aquí de embajador para que me ayude, pero no tengo ni puta idea de quién es.
Es que te has hecho el proceso, o sea, tú eres la envidia de muchos hombres de ir sin pelo por decisión tuya, y ahora tienes un melenón.
Claro, claro, y además por vanidad, ¿eh? Así me decían que parecía un poco más joven y directamente me lo dejé largo. Pura vanidad, ¿eh? Con los años ya buscamos esas pequeñas cosas.
Has hablado de Kiptum. Estamos hablando todo el rato de evolución, ¿no? Sí. Lo de estos últimos meses es una barbaridad. Los récords de maratón masculino-femenino, pero es que hace muy poco también... récord de España de media maratón, y tenemos el maratón de Valencia a la vuelta de la esquina. Es una barbaridad todo esto, ¿eh?
Sí, yo fíjate que era de las personas reacias a que se fuera a bajar de las dos horas. Cuando aparecieron las superzapas, digo, ostras, pueden ser, pero no puede ser una maratón comercial que se corra tanto. Ya hemos visto en mujeres lo que han corrido, lo de 2:11 una mujer, me parece algo de otra galaxia. A mí me parecía la noticia del año, pero claro, Kiptum ha hecho 2:35, también es otra de las grandes noticias del año, pero es increíble lo que ha evolucionado, la subida tan espectacular, y yo que era reacio a pensar que se fueran a hacer estos registros, pues al final ha cambiado absolutamente todo, la forma de correr, estas super zapas te dan la posibilidad de correr de forma diferente, si te adaptas bien al balancín ese que tienen, pues te ayuda bastante en carrera. Y claro, yo corría con una zapatilla minimalista, que yo terminábamos de correr y no podíamos subir ni un bordillo siquiera de los rotos que estamos, y ahora la gente termina de correr, les ves que terminan en unos ritmos brutales y todavía son capaces al día siguiente de entrenar y con toda la normalidad del mundo. Y creo que estamos en unos cambios muy importantes en el deporte. O sea, no se puede comparar ya con nuestra época, porque ya no puede, te dicen, oye, ¿cuánto extrapolarías el tiempo que hacías al de ahora? No se puede, esto ha cambiado absolutamente todo.
Pero a ver, tú tienes un 2:08, si no recuerdo, que casi sería un top 10 actual en España, ¿eh? Casi, o un top 15.
Sí, la mínima que piden, el otro día, además que lo estuve hablando con Carlos, la mínima que piden es 2:08:10, yo tengo 2:08:09.
Imagínate.
Sí, o sea que, no, yo creo que... hoy en día, al máximo nivel, con las superzapas, pues estaría peleándome con los africanos igual. Reventaría igual, en alguna me saldría bien, pero estoy convencido que mi forma de correr no la cambiaría. O sea que siempre he peleado por ganar, y yo creo que alguien que pelea por ganar puede ganar alguna vez. El que no nunca sueña que puede ganar y no tiene confianza, jamás va a ganar. Entonces yo soy un atleta que siempre he apostado por ganar. Entonces no me conformo ni he apostado a ser un atleta, por así decirlo, normal. No me conformaba a quedar sexto, octavo, yo quería ganar. Entonces creo que esa es la diferencia de diferentes atletas, y lo volvería a hacer. Si tuviera ahora el cuerpo que tenía hace 20 años, pues seguramente estaría peleándome con los africanos, seguro, vamos.
Y todo esto que está pasando, ¿se extrapola también a los deportistas amateurs un poquito? Tú que eres entrenador, es decir, la tecnología, la marquitis, fíjate que hay muchas carreras que cada vez cambian su recorrido para que sean más rápidas y más competitivas. Sí. ¿El corredor amateur también tiene toda esta fiebre?
Yo creo que somos todos muy diferentes. Entonces hay gente que sí que... los que se preocupan tanto de las marcas, yo creo que no es la mayor parte de la población runner, ¿no? Yo creo al final las personas normales les gusta mucho sociabilizar, buscarse objetivos de... por hacer, tampoco es exigirse al máximo, ¿no? Yo creo que a las marcas les gusta ir a la última, con las tapas, con los dispositivos, eso sí. Pero yo creo en cuanto a el volverse locos con el entrenamiento, con las marcas, no, porque lo hace difícil. Cuando vas buscando tus límites, te encuentras con el muro. Tienes muchas más opciones de que te salga mal. Entonces yo creo que la gente utiliza el deporte como vía de escape, como hobby. Entonces tienes que incorporar a tu vida de esa manera. Y yo, por lo que veo e intuyo, cada vez hay más gente de nivel, a lo mejor más deporte salud, que buscan hacer carreras, pero más social. Y realmente la gente que se preocupa por tantas marcas y todo, bueno, es ahí también, porque tiene que haber de todo, pero no es tanto como la gente que socializa. O sea, es increíble la cantidad de gente que corre. Si me lo dices a mí hace 30 años que íbamos a ver lo que vemos ahora, no lo creo. Es brutal en todas las carreras. El otro día en Bilbao, 12.000 personas corriendo, en Valencia tantos mil, o sea, es en todos los lugares. Y claro, sí que es cierto que hay citas como Valencia, que la gente quiere hacer marcas y aprovecha, va a decir, oye, vamos a aprovechar una maratón de este, que es plana, que tiene todos los requisitos para hacer marca, y ya aprovechamos. Pero creo que hay de todo. Al final es difícil establecer a lo mejor un patrón de cómo es el corredor, porque tú y yo somos somos diferentes. A mí todavía me sigue importando la marca y a lo mejor dices tú, oye, es que a mí la marca me da un poco igual. Yo lo que quiero es ver que me he esforzado y que he terminado la carrera y con eso me siento bien. Y como somos tú y yo diferentes, pues todo el mundo pasa igual.
Exacto. Ha habido un boom, efectivamente, ¿no? Desde hace unos años, ahora quizás se ha estancado un poco más. Pero no solo sobre asfalto, sobre ruta, ¿eh? También en el tren, en la montaña, tú has probado un poco de todo.
Sí.
¿Eh? A ti te encantan las aventuras, pero en la Antártida, en el desierto.
¿Te he contado la última?
No, cuéntamela.
Pues bueno, que todavía al final ni lo había contado. Mi primer gran reto para el 24 va a ser que voy a hacer el Campeonato del Mundo de raquetas de nieve.
¿Qué dices?
En Picos de Europa, este año va a ser sede del Campeonato del Mundo, allí en Fuente D, y voy a hacerlo el campeonato. Todavía me hace ilusión vivir el deporte. A ver, correr un 10.000 o una maratón, ya sé lo que es concentración pura y dura, un 5.000, desde el primer metro hasta el último al 100%, eso ya lo he vivido. Y ahora busco nuevos retos, he corrido pues en la jungla, en la selva, por volcanes, en el desierto, y ahora busco estímulos un poco que se salgan de lo que está haciendo toda la vida, y sin esa exigencia del reloj. Al final es que la tiranía del reloj es cruel. Y bueno, pues fíjate, raquetas de nieve voy a hacer este año como objetivo, y a ver qué tal, eso me motiva. Son 10-12 kilómetros, creo que es la prueba, que lo puedo hacer bien, y necesito estímulos de ese tipo, que son los que me excitan y me provocan el subidón de energía.
¿Mejor frío y calor? ¿Siendo madrileño?
No, calor, soy de calor. Me encanta el sol, en cuanto puedo me despeloto, o sea que el calor, yo con calor.
Bueno, pues que vaya muy bien este 2024 en todas tus facetas, si es con raquetas de nieve, pues adelante. Y que seas espectador también de todo lo que está por venir, que es mucho, y después de lo que ha pasado estos últimos meses, pues yo siempre digo, hay que hacer palomitas para ver todo lo que nos espera en el año que viene.
Sí, al final no sabemos, ¿no?, lo que nos va a deparar, y bueno, y además el 2024, que va a ser año olímpico, sí, que todavía estoy pensando, porque ya me han retado, como soy de retos, pues que vaya a correr la maratón olímpica, que también está abierta. Y
sí, ¿te apuntarías?
Ya me han conseguido dorsal, con lo cual...
Bueno, se vamos a ver a Chema Martínez en París 24.
Esas cosas me seducen. A lo mejor si estoy bien y va toda la preparación, o tengo estos meses sin problemas, pues lo mismo digo, oye, pues la hago, y por lo menos salir con otra vez, que seguramente me vendrá a la mente todo lo vivido en unos Juegos Olímpicos, que es súper bonito. Entonces, bueno, así que lo mismo, todavía el 24 con esos Juegos Olímpicos, lógicamente, que es el gran objetivo deportivo, el gran acontecimiento mundial del año, pues nos hará estar a todos pendientes, y a ver si lo puedo vivir desde dentro.
Pues muy bien, Chema, salud y kilómetros.
Eso siempre, salud sobre todo, a estas alturas ya casi primero salud.
Menos kilómetros, pero mucha salud.
Un poquito menos kilómetros, pero más salud.
Bueno, muchas gracias.
Un placer.
Nadal és temps de bons propòsits i d'alegria. A Ocasión Plus volem que les teves il·lusions es facin realitat. Ocasión Plus. Bones festes.
Perquè cada camí es converteixi en una història, aquestes festes, a la xarxa de concessionaris oficials Ford de Catalunya, volem ser al teu costat. Xarxa Ford de Catalunya. Conduïm amb tu cap a un futur millor. Bones festes.
Que l'esperit de Nadal ens ajudi a trobar felicitat i pau. Aquest és el desig que Cenema Trastés vol compartir amb tu. Cenema Trastés et desitja bones festes.
RAC1 i Club d'Eurofitness presenten Via Lliure Especial La Grossa de Cap d'Any. El diumenge 31 de desembre, a partir de 12:45 del migdia, seguiu els sorteig de La Grossa amb Xavi Bundó i companyia.
You talking to me?
Repartirem alegries i posarem música amb mossèn Òscar Nin des del seu embalat, beneint els premiats.
Amigues, quiero paz aquí ara en la parròquia, eh?
El diumenge 31, el sorteig de La Grossa de Cap d'Any al Dia Lliure amb Xavi Bundó. RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Tots som 1.
Igualet que fèiem abans, quan anàvem junts de les mans, i tu volies que digués per sempre, i jo volia que arribés desembre, i per Nadal cada ovellet al seu corral.
Continuem endavant els superesports amb aquest desembre de la Ludwig Band, que ens apropem a la vida de tres famílies que aquest estiu van canviar una mica. Són les famílies Grimau, Sada i Marco. El Roger, el Víctor i el Carles van passar a formar part del cos tècnic del Barça de bàsquet. I al Superesports, al principi de temporada, vam ajuntar els germans Grimau, Sergi i Jordi, un dels germans Sada, l'Adolf, i la germana del Carles, la Marta. Una trobada de germans al Superesports, una trobada familiar com les moltes que hi haurà aquests dies a taules d'arreu de Catalunya. Del Barça de bàsquet, que té una cara nova a la banqueta aquesta temporada, Roger Grimau com a primer entrenador, Carles Marco com a segon entrenador, Víctor Sada com un dels assistents també de Roger Grimau, amb Òscar Orellana i amb el Xavi Beltrán. Grimau, Sada i Marco, tres cognoms de bàsquet i d'escenaris que avui han volgut ajuntar al Superesports a veure com viuen les famílies aquest aterratge al primer equip del Barça. Germà gran de Roger Grimau, Sergi Grimau, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs, Sergi?
Bé, molt bé, aquí m'he ficat una alarma per no dormir-me perquè ja m'ha passat una altra vegada i no volia que em passés avui. Bé, molt bé.
T'agraïm l'alarma per no dormir-te. El Jordi ara el tindrem, el Jordi Grimau, el petit d'en Roger. Té una tarda complicada avui en el Jordi, una activitat de grup amb el club, encara juga ell a bàsquet a Eivissa, ara intentarem connectar amb ell. Germà gran de Víctor Sada, Adolf Sada, hola, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Com estàs, Adolf?
Doncs bé, després d'un dia de platja, bastant bé avui.
Home, doncs ahir no, millor que jo, en aquest, la platja l'hem vist de lluny nosaltres aquí, a la planta 15. I Marta Marco, germana de Carles Marco, una de les grans actrius que tenim en aquest país. Hola Marta, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs, Marta?
Doncs molt bé a Madrid, però molt bé, molt contenta de ser aquí amb vosaltres.
Vale. Madrid també es pot estar bé, no, Marta? Sí, no?
Sí, de tant en tant, sí.
De tant en tant, exacte, com fer algunes visites. Sí. Sergi, qui et diu o com saps i te n'assabentes que el Roger serà l'entrenador del primer equip del Barça?
Bueno, ens ho explica ell. Ens ho diu ell, de fet, poc abans de que surti la notícia ens avisa, doncs, que amb una mica amb la seva forma de ser, amb el seu estil, amb molta discreció i dient-nos que fossin discrets, doncs que entrenaria el primer equip. Tampoc sense saber molt bé què es referia, si no sabíem que estaria el primer equip, perquè entenc que tot es va desenvolupar bastant de pressa i tampoc no sabíem els detalls. Ens va demanar que no diguéssim res a ningú, sobretot, que ens explicaria, però al cap d'una hora i mitja els mòbils van començar a sonar, el meu en particular tenia desenes de missatges per tot arreu, i vaig entendre que ja era públic, i sí, vaig fer una recerca a Google i vaig veure que ja ho havien publicat. Així que res, suposo que no en tinc els detalls, però entenc que va ser un moviment o una operació força ràpida, i en el moment que ens ho va poder explicar, doncs ho va fer, i bé, això més vosaltres sabeu, no?, com és, no?, quan surt una notícia, en el moment que surt un petit comunicat ja es dispara tot. I així ho vam saber, així ens vam assabentar.
Bé, per tant, el secret no el vam haver de mantenir gaire estona, amb una hora i mitja ja era una cosa pública. La primera reacció, però, quan t'ho diu, de dir, que seré l'entrenador del Barça aquesta temporada, quina és, Sergi?
Hòstia, doncs no sé, doncs... entre no incredulitat, perquè saps que és una cosa que està allí, que pot passar, i molta il·lusió, i molta alegria, igual que en el seu moment quan vaig fitxar al Barça, no? Jo recordo que en aquella època, quan vaig fitxar al Barça, doncs a casa vivim, doncs els Sala i els Marco no són de Badalona, ben com ho vesteixen això, però nosaltres som de Sants, cony, que som a gustat a les Corts, i nosaltres som culers.
El problema tenen ells, no, Sergi?
Han de justificar que són de Badalona, nosaltres. I clar, home, per nosaltres, com va fitxar com el Barça, ja va ser l'hòstia, diguem. Sí que és veritat que en aquesta segona vegada doncs et diré que potser ens va agafar més acostumats, perquè ja ho hem viscut a casa, no? Però evidentment amb moltíssima alegria i molta il·lusió per ell, perquè sabem el que suposa, evidentment.
Bé, per al·lusions a Adolf, tot i que alçada els vaig tenir a l'estudi aquí de RAC1 en un Superesports un dia, que ens ho vam passar de conya, i de Badalona molt, Adolf, però em va quedar bastant clar que de Panyeros no gaire a Can Sada.
No seria la idea, no? No seria la idea.
I com te n'assabentes tu, Adolf, que el Víctor formarà part del cos tècnic del primer equip?
Mira, doncs, jo una mica al contrari que el Sergi, sempre anem de vacances amb els amics a Coll de Nargó, 10 dies, a desconnectar, i els mòbils estan semiprohibits. Llavors, estàvem tranquil·lament a la piscina, fent cosetes allà, i un dels amics tramposos, que de tant en tant s'ha de connectar, doncs va venir, estàvem allà jugant a cartes, i va dir... Compte que el Víctor han dit que estarà d'entrenador ajudant i tal. i jo vaig dir, sí, mira, calles i la carta, saps? Vull dir, i no m'ho creia. I fins que sí, llavors ens vam anar a connectar un raconet que hi ha, que sí que hi ha wifi i tal, i sí, vam veure que sí que realment, doncs era cert. Vull dir que no ens ho va dir ni ell. Suposo que no podia dir res, ho tenia en secret, i ho vam saber, ja et dic, al cap d'unes hores, quan vam poder connectar-nos. Però molta il·lusió, sí, molta il·lusió, perquè, bueno, ha sigut casa nostra, no? El Barça des de que jo tenia 11 o 12 anys, que ja vam anar cap allà, després van venir els meus germans, mon pare ja hi havia jugat també, i molta il·lusió pel Víctor, i, bueno, aviam si la cosa surt bé.
Però us acaba dient ell o no algun dia? Vull dir, el Víctor ja us ha comunicat oficialment que formarà part del cos tècnic o encara no, Adolf?
Sí, i de fet tenim un grup d'amics que també n'hi ha de la penya i d'algun del Madrid i tal, i està a punt de sortir d'aquest grup. Precisament abans que comenci la temporada, jo li he recomanat que surti d'aquest grup, perquè si no les passarà magres, eh?
Sí, potser sí, que seria recomanable que no formés part d'aquest grup. Marta, sí. Tu com no saps que el Carles passarà a ser segon entrenador d'en Roger al Barça?
Doncs una mica, doncs això, amb comú amb ells, de molta discreció, ens ho explica ell, en un dinar familiar que tenim, i clar, nosaltres vam estar unes quantes setmanes sense poder dir res perquè les coses estaven ultimant, i clar, era com amb l'alegria molt continguda perquè tot sortís, perquè arribés a bon port, bàsicament perquè estem molt acostumats a tenir el Carles a fora. Llavors, clar, per nosaltres l'alegria és màxima, no? I com deia el meu pare, poder aplaudir l'equip del que realment ets per una vegada, doncs també està molt bé, saps? Vull dir que nosaltres hem anat sent de molts equips diferents al llarg dels anys, i clar, l'alegria és màxima. Primer perquè està amb amics, vull dir que amb el Roger, com el Sara, vull dir que s'han viscut, són amics, poden, crec, fer un superequip, i a part de tot això, doncs perquè serà a casa i el podem gaudir molt. Això per nosaltres és increïble, és molt, molt poc habitual.
Clar, no haver d'animar de manera postissa, no, Marta, sinó real, no?
És que no, vull dir, aquest any vam anar a Sèrbia, i vamos, com els que més, bueno, no, perquè ells són insuperables, pavelló allò és insuperable, però sí que és veritat que, clar, nosaltres ens hi fiquem amb cos i ànima, on que vagi el Carles, som de l'equip del Carles, i clar, aquesta vegada l'alegria és molt, molt... molt, molt màxima, molt, molt content.
Mira, deixa'm anar a Eivissa. Hola, Jordi Grimau, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Com va per Eivissa? A punt de començar la temporada ja amb el teu equip o no?
Tot bé, apropet ja, en plena pretemporada, però bueno, tot preparat ja.
Molt bé, tu esperaves això, que agafessin l'equip, el Roger, el Víctor, el Carles i companyia, o quan el Barça guanya la Lliga, dius, bueno, això, clar, doncs en Saras continuarà a la banqueta?
Sí, és veritat que, bueno, com ha dit tothom, és difícil de preveure i tot una miqueta amagat, però bé, orgullosos de que el Roger pugui seguir disfrutant del que crec que és el seu lloc de confort, que és el Palau i el món culer. Crec que hi ha poca gent que entengui millor el sentiment de Barça i el que significa el vestuari del Barça, el que significa el Palau, així que més enllà de com vagi tot, crec que hi ha poca gent amb més sentiment i amb més cor del que pugui tenir el Roger.
Però tu continues en actiu. Sèrie és la teva última temporada, Jordi, aquesta, pot ser o no?
Sí, fa ja uns quants anys que ho dic, però crec que aquesta va de sí.
Aquesta va de veritat, o no?
Crec que aquesta va de veritat ja, així que bueno, aprofitar aquests 8 o 9 mesos que em queden i ja està, i anar-nos situant en un altre àmbit de la vida i del bàsquet.
De fet, tu jugues al Sant Antoni, no?, d'Eivissa, de Portmany. Ho ets tot aquí, tu, Jordi, no? Ets jugador, i què més ets en el club?
Bueno, porto una mica la gerència. Vam començar fa 3 temporades a 5a divisió, diguem, a Lliga Balear. Estem ara ja a Le Plata, jo crec que un bon equip per plantejar-nos l'ascens a l'Eport, i bueno, un projecte molt, molt xulo, amb molta gent involucrada, i tant de bo aviat puguem estar enfrontant-nos contra el Roger al Palau. Crec que és un projecte ambiciós, i segur que en uns anys ens podrem veure les cares.
Home, estaria molt bé. Adolf, Alçada, de quina escola sou a Badalona?
Som de l'escola Minguella.
De la Minguella. I els Marco, Marta?
Nosaltres de la Jonfrau.
I aquí hi ha rivalitat o no, Marta?
No, a Minguella, Jonfrau... Home, bueno, en bàsquet a Badalona hi ha rivalitat entre tots, perquè tothom juga a bàsquet. Però Minguella i Jonfrau jo crec que eren bastant amics.
Eren amics, Adolf?
Cal dir que el Carles i el Víctor, de petits, vivien en el mateix bloc de pis, pràcticament. Sí. Bueno, en la mateixa pizzeria, diguéssim, comunitat.
Sí, jugaven, diguem que teníem un pati comunitari on jugaven a bàsquet tant l'Adolf com el meu germà, com després el Víctor, vull dir que jo els he vist a tots, saps, passant hores allà fent tir, vinga, 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 sí, sí.
Tu no, Marta?
Jo també, però jo era molt dolenteta, llavors de seguida ho vaig deixar estar. Però també vaig jugar, molt tant, Pep.
És que a Badalona, no?, tard o d'hora has d'acabar jugant a bàsquet, no?, d'alguna manera.
Total, sí, sí, és el bressol del basquetbol, no?, i realment hi ha molta tradició, vull dir que és l'esport que es fa, que es practica.
Veure el Pionir, dius, Marta, fins i tot a seguir el Carles.
Aquest any sí, vam anar al Pionir i jo t'he de dir que porto tota la vida veient bàsquet, no havia vist mai una cosa així. Vaig al·lucinar, a part que estan, bueno, omplen el pavelló més del que poden, està tothom cridant, tot el rato cantant, o sigui, és espectacular. Hi ha un nivell de pressió i de, bueno, de seguiment de l'equip que a vegades és un pèl violent, no? Bueno, a mi em va impactar, ja et dic, n'he vist molts, de pavellons i de camps, i aquest ambient em va al·lucinar, sí, sí, sí.
Sergi, va, anem a coses serioses. Com ho farà el Roger, el Barça?
Com ho farà? Com ho farà? Com anirà? Jo crec que ho farà tot el bé que podrà. Jo crec que ho farà bé, crec que sortirà bé. Jo no li vaig desitjar sort, li vaig desitjar encert quan li vaig enviar un missatge. I jo penso que el Jordi ho està explicant. Al final estem parlant d'una persona, d'un jugador. A mi aquests dies em deien, hòstia, tu, germà, quin sideral s'ha agafat? I dic, cony, què esteu dient? Dic, hòstia, de què treballes tu? I deia, de què treballes? És igual, de sabater. Doncs imagina que ve la millor empresa del món o de l'Estat, o d'on tu vulguis, un referent, i et diu que si vols ficar-te al capdavant, no? Què és el que t'has de pensar, no? Jo crec que el Roger li ficarà tot el seu coneixement, totes les seves ganes. Crec que hi ha una part de tota l'experiència que té a Can Barça i del que ha viscut com a jugador, com a capità. No ens oblidem que aquest que és el que ha entrenat l'últim paio que vaig aixecar a l'Eurolliga, saps? Vull dir que al final alguna cosa té dins, no? I jo crec que, doncs, que aquests anys que he estat entrenant, doncs, l'han preparat en major o menor mesura per tirar endavant el projecte. I jo penso que és qüestió de temps, és qüestió d'habituar-se al nou entorn, i crec que la preparació i sobretot l'actitud i les ganes, i com deia el Jordi, aquest coneixement de Can Barça, que potser quan ve gent de fora és difícil, doncs ell el té, i s'ha envoltat, ho deia la Mart, no? S'ha envoltat de gent professional i d'amics, i fa gràcia, perquè la Dols que està aquí, jo el conec ja quan era un nano al Barça i de jugar contra ell por ahí, el Marc Carles, que era un incòrdio jugant a bàsquet i al Sant Pep, també hem jugat, llavors clar, tot en si té una part bastant romàntica, que en els meus somnis més calents esportius és que acaben aixecant l'Eurolliga aquest any, no?
No, va, ja ho signaríem segurament,
bueno,
tots plegats.
La vida està per somiar, no? Una mica, sí,
I tant. I la pressió, Jordi, la portarà bé? Aquesta imatge de tranquil·litat permanent que transmet el Roger, és a dir, deu tenir mala llet en algun moment, o com a germà la deus haver viscut també a l'habitació de casa en algun moment, no?
Sí, jo crec que el Roger és una persona amb molt saber estar, no, suposo, no l'he viscut, no l'he pogut viure molt en directe com a entrenador, però no crec que sigui una persona i un entrenador de molts crits, crec que no li fa falta i que és capaç de transmetre des de la serenitat, des de la tranquil·litat, el que està passant, i crec que està preparat, no? És evident que té un component d'experiència que no té, però el bàsquet està inventat des de fa molts anys. Crec que la gestió del vestuari i la gestió del club és el que marcarà la diferència entre l'èxit i el fracàs, i crec que aquesta parella la té coberta. Després, les jugades que es puguin inventar, crec que la diferència no és tan gran entre Saras, entre Obradovic, entre qualsevol altre entrenador. Tots són capaços de veure molt de bàsquet, tots són capaços d'establir molta tàctica, això és una qüestió d'hores i estudi. El que marca la diferència segurament és el dia a dia, el tracte dels jugadors, la gestió del vestuari, la gestió de l'entorn, i crec que el Roger està preparat al 100%.
Adolf, tu encara jugues o ja no?
Jo aquest any és el primer any que deixaré de tirar triples a tercera catalana. Portava dos o tres anys tirant triples, no jugant, tirant triples, però aquest any ja he dit que prou, que ja ni tirar triples aquest any.
Sí, no et convenceran, no et convenceran, Adolf? No,
no. No. Ah, si ho tinc decidit, aquest any ja, 44, ja s'ha acabat, s'ha acabat.
Però els ficaves o no? Ja. Quan llançaves els ficaves o no?
3 o 4 de cada 10, com sempre, sí.
Bueno, un gran percentatge, un gran percentatge. Sí, tu, Sergi, alguna petxanga encara de tant en tant o ja ni això?
No, jo al contrari que el Roger sóc un tio molt nerviós, amb el qual no tinc temple per jugar una petxanga, és a dir, jo jugo una petxanga i algun, jo m'ho prenc molt seriosament, llavors vaig decidir que per al meu bé mental i físic meu i dels altres era millor no fer cap petxanga, perquè jo vaig al rebot com abans, bloquejo com abans i no sóc al davant, llavors el resultat és fatal, llavors vaig decidir que no, vaig decidir que no existien les petxangues i ho vaig deixar i el més a prop que estic del bàsquet és de tant en quant provar si arribo a esmatxar-la, que això em dona una mica d'aliment al meu ego, i amb això tinc prou, suficient.
I arribes?
Sí, home, clar, per suposat.
Ah, no, jo pregunto.
No ho diguis tan clar, Sergi, que jo no arribo ni a l'arbre, ara mateix.
No, jo arribo, encara arribo, encara 50 encara arribo.
Molt bé, molt bé.
També és més alt.
Deu ser això, perquè els centímetres d'avantatge. Però és veritat, Marta, el que deia el Sergi d'aquesta història, no?, que és gairebé de conte, no?, que tres amics que s'han dedicat tota la vida al bàsquet, que han hagut de voltar món, sobretot el Carles, diria, per... i acaben els tres a una de les banquetes segurament més desitjades que pot tenir qualsevol entrenador.
Jo crec que aquest és un gran encert, no? Quan treballes amb amics, quan treballes amb gent que t'estimen i que t'estimes i que et mires bé i que està tothom és generós, almenys amb nosaltres amb el teatre ens passa això. Quan sorgeix la química és quan hi ha aquests bons equips, no? Aquests bons equips humans. I jo crec que tenen molt potencial junts i es poden ajudar molt i poden fer moltes coses. Jo espero com el Sergi que aixequem la brutiga.
Sí, sí, això. Sí. Clar, ara li ha de preguntar al Jordi. Jordi, a veure, aquesta és fotuda, eh? L'Eurolliga pel Barça o l'ascens a l'Eport pel Sant Antoni?
L'ascens a l'Eport de Sant Antoni.
Home...
Sense cap dubte.
Foteu fora aquest tio d'aquí, home, foteu-lo fora.
Et xiulets a la graderia, Jordi? Xiulets claríssims.
No. Cadascú ha dit una miqueta per lo seu i aquí necessitem més ajuda de la que necessita el Barça ara mateix, així que... No hi ha dubte. Creu, ja més temps pel Roger per aconseguir-ho, segur.
Ja ho arreglareu a casa, això, Sergi, no voldria ara tampoc aquí una disputa familiar en directe al programa.
Com a germà gran he de posar una mica d'ordre, m'entén? Vas a competir, ara fa el meu paper.
Sí. Et veurem molt al Palau, Marta, quan l'agenda t'ho permeti o no?
Doncs a vegades els horaris són una mica incompatibles, perquè jo també treballo els caps de setmana, però a poc que pugui, segur. Perquè m'agrada molt, disfruto i encara pateixo molt, miré les dues coses a la vegada. Sí.
Tornes a Barcelona, no ara la setmana que ve amb l'obra sí. Bèsties?
Sí, estreno la setmana que ve al Teatre Acadèmia aquest monòleg. Sí, contenta.
Hi ha entrades o no? Perquè les altres es van acabar pim-pam, encara en queden o no per veure-la ara?
Sí, encara n'hi ha, perquè ho fem gairebé 5 setmanes, vull dir que la gent té temps per venir i bueno, per escoltar aquesta història que a mi em sembla important, no? La hipersexualització de les nenes és un tema bastant tremendo, vull dir que... Bueno, jo també intentem tirar triples i no és que podem també, saps?
No, i molt bé que els tireu. Un percentatge fins i tot potser superior al de la Wolf, quan estava jugant encara a tercera catalana, segurament que sí. Dirigida pel Pau Roca, val la pena que aneu a veure Bèsties a Barcelona, que torna a partir del cap de setmana que ve. Ell pot venir a veure't algun... Ah, clar, no podrà més que abans, no? Venir a veure't també, Marta,
sí,
segons com vaja, tampoc.
Aquesta ja la té txec.
Ja la té txec.
Va fer feina abans de l'estiu. Home, ell sempre que pot bé, sempre que pot bé. Li agrada molt el teatre. I el Roger també, saps? Vull dir que el Roger a la trena van venir a veure-la amb el Carles i el Bastos. Vull dir que em fa molta il·lusió, la veritat, que estiguin junts. Em fa molta il·lusió.
De fet, el Carles, Sergi i Jordi, si no vaig errat, va entrenar el Roger en el seu últim any del Roger a Manresa, en el seu últim any com a professional. El Carles està d'ajudant a Manresa, pot ser?
Jordi,
sí, sí, no sé, ja no tinc... està segur i m'entrena a mi també a Palència.
Sí, exacte.
Entrena a Palència, em va fer fora i...
Hòstia.
I em va forçar a jubilar-me, però no passa, els Grimau no som gent rancorosa. I...
Som així, els Grimau som així, eh? Roger, quan ha pogut, l'ha reclutat, eh? Som gent de bé, som gent de bé.
Des d'aquí una salutació, Carles, que no hi ha rancor.
La part teva.
No hi ha rancor. Però no vingui d'Eivissa.
No li tindrem en compte, no li tindrem en compte. Mira, que tenim guanyador de l'etapa a la Vuelta.
Sí, Albert. Remco Evenepoel, que ha canviat el ritme a 4 quilòmetres pel final, ha marxat de Bardet i acaba de creuar la línia de meta molt emocionat, plorant després de creuar la línia de meta pràcticament, perquè ahir va perdre totes les opcions de podi i avui s'ha volgut reivindicar. Ha aconseguit la victòria d'etapa, a més també se situa líder de la general de la muntanya, ha emocionat Remco Evenepoel abraçant-se amb membres del seu equip, el protagonista del dia. Pel que fa a la resta de favorits, no hi ha hagut atacs, queden encara les últimes rampes d'aquesta ascensió. L'únic atacat és David de la Cruz, el català, que és a uns 9 minuts de líder, doncs ho ha provat, ha obert un petit forat, veurem si en aquests últims 2 quilòmetres hi ha algun moviment entre els favorits de la general. De moment, Cus continua el líder i continuarà en les properes jornades líder d'aquesta classificació general.
Doncs tancarem aquesta conversa, que m'ha agradat molt, amb la Dolf Sada, amb el Sergi Grimau, amb el Jordi Grimau i la Marta Marco, citant-nos tots a Berlín, a la Final Four, menys el Jordi, que no el convidarem, si el Barça hi arriba en aquesta final a 4 de l'Eurolliga de bàsquet.
Paga el Carles, m'està escrivint ara.
T'està escrivint, perfecte. Jordi, moltes gràcies, que vagi molt bé, que pugeu a l'Alep Hora, evidentment, fins ara.
Una abraçada.
Sergi, Adolf i Marta, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, que gaudiu molt d'aquesta temporada.
Moltes gràcies, un petonàs.
Tancarem les hores d'aquest superesports especial escoltant amb calma cançons dedicades a esportistes, com per exemple aquest Hurricane de Bob Dylan dedicada al boxejador Robin Carter, acusat d'un triple homicidi al 1966 i aquí finalment li van retirar tots els càrrecs l'any 88. Hurricane pertany a l'àlbum Desire de Bob Dylan l'any 76.
just one punch. But he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way. Up to some paradise, where the trout streams flow and the air is nice. And ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse, when they tried to turn a man into a mouse. All of Reuben's cards were marked in advance. The trial was a pig circus, he'd never had a chance. The judge made Reuben's witnesses drunkards from the slums. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And to the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And the old Algeria agreed. Tried. The crime was 31, guess who testified? Beto and Bradley, and they both all they lied. The newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? To see him obviously framed couldn't help but make me feel ashamed. And the ties. I'm free to drink martinis and wine.